necesitaría buscar un camino distinto. Dicen que el triunfo del no fue muy chiquito, que las propuestas no se pueden echar a un lado todo lo que se trabajó con los del sí y lo que se presentó ya en la mesa de La Habana, y que la salida es una constituyente.
Es posible que tengan razón en relación con la necesidad de darle piso jurídico a los acuerdos, pero hay cierta candidez cuando dicen que es que puede ser una constituyente de alcance parcial. Uno, cuando convoca una constituyente, usted sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Sabe cómo entra,
por caja de Pandora, ¿no?
¿Cómo sale?
Pues mire, dos invitados maravillosos, como siempre aquí en la FM. Si yo le digo a usted, Aída Abella, ¿en qué piensa?
En la presidenta del partido Unión Patriótica, que es concejal de Bogotá, fue integrante de la constituyente del 91... y candidata vicepresidencial en las pasadas elecciones, haciendo fórmula con el Polo Democrático Alternativo.
Aída Abella, qué placer que esté acá.
Muchísimas gracias, Hassan, lo mismo a Yamid, a todos los integrantes de la mesa, pero igual a nuestros radioescuchas.
Y si yo le digo a Suri, a usted, Alfonso Gómez Méndez, ¿en qué piensa?
En el privilegio que tengo de compartir a esta hora mesa con un dirigente político del Partido Liberal, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex procurador general de la Nación, ex fiscal general de la Nación, ex ministro de Justicia y alguien...
Le falta humor... ese expresidente y ya.
Lo más importante, le falta alcalde vitalicio de Chaparral.
Y alguien con un humor impecable.
Doctor Alfonso Gómez Méndez, qué placer que esté acá.
Muchas gracias y un gran saludo, ¿verdad, Aída? Que entre las cosas que faltó decir de Aída, que es una dirigente combativa, uh-huh, es milagrosamente sobreviviente de la violencia política de este país.
Así es, y aquí aquí la queremos mucho. Pues mire, el tema es la constituyente, entonces empecemos por ahí. ¿A usted le suena, doctor Gómez Méndez, una constituyente?
Pues mire, tengo que hacer una aclaración previa para que no me van a malinterpretar. Yo, desde que tenía 16 años y participaba en Chaparral con la juventud del MRL, y cuando llevé al padre Camilo Torres y le hice una manifestación estando en quinto de bachillerato, siempre he hablado y he oído, en este caso era de mis mayores, en política, pero también de mi papá, de la necesidad de una solución política al conflicto armado. Yo quiero partir de ahí para que no vaya, ¿no? El tema de la constituyente. Mira, aquí tengo un libro, no estamos en la televisión,
es sí,
un libro
de
Constituciones Políticas Nacionales de Colombia. Mire nada más la cantidad, aquí están todas las constituciones.
Venga, que lo voy a poner aquí para que lo vean nuestros oyentes en el streaming, aquí está.
Pero levante el brazo, está bien que está pesado el libro, pero...
¿Sabe, doctor? Es grueso.
¿Sabe, doctor Gómez Méndez, cómo hacía sufrir el doctor Carlos Restrepo, claro, Piedadita, a sus estudiantes, aprendiendo de memoria la constitución en esa oportunidad?
Yo me aprendí, no sé si hay tiempo para esta anécdota, pero yo me aprendí casi memoria la del 86, no porque me gustara, sino porque era muy muy concisa, eran 218 artículos, y como yo tuve que trabajar aquí para poder estudiar, trabajaba, mi primer cargo fue notificador de juzgado, entonces tenía que andar mucho en bus, y entonces entre trayecto y trayecto a la cárcel modelo o a la picota, entonces me aprendió los artículos de la constitución. Pero con esto lo que yo quería significar es lo siguiente: mire, los colombianos le damos en el curso de su historia demasiada importancia a la Constitución y no a su aplicación. Yo pienso que lo que debemos trabajar es en cómo cumplir lo que hay. Mire, si aplicáramos la Constitución del 91, esa en la que participó la doctora Aída, en muchas cosas eso sería un paraíso. Uh-huh. Una constitución que dice que todo colombiano tiene derecho a una vivienda digna, que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. ¿Eso qué le dice a los de Chocó, los de Guajira, del Tolima? Lo que hay que crear, no gastemos tantas energías en cambiar y cambiar y cambiar la constitución. ¿Por qué no nos dedicamos esas energías a hacer cumplir lo que hay? Uh-huh. Mire, por cierto, en Colombia, salvo tal vez con algunas reservas de mi parte, en la cuestión del 91, en su origen, no en sus desarrollos, las constituyentes dejaron un mal sabor. La constituyente que hizo Rafael Reyes en 1904 fue para prorrogarse el periodo, y acabar con la vicepresidencia.
Mire, en esa dirección que usted va, aquí hemos planteado varias veces, la Constitución de los Estados Unidos no la viven cambiando cada nada. Ahí está, y no viven cambiando, venga y le volvemos. Y la
hay cambiamos. Una relación directa entre inestabilidad constitucional e inestabilidad política y social. Los pueblos que no manosean tanto la Constitución son más estables.
Siguen discutiendo en la campaña presidencial todavía lo de la segunda enmienda y están todavía en los Estados Unidos.
Y le decía, mire, luego tuvimos otra constituyente, que fue esa constituyente, obviamente, de bolsillo, la del 91, obviamente, no lo fue porque fue elegida popularmente, que fue la constituyente de bolsillo de Laureano Gómez, del año 52, fascistoide, en donde estableció un congreso corporativo, en donde decía que era delito hablar mal del gobierno en el exterior. Por eso fue que en el plebiscito, en 1957, que por cierto, ha sido la participación electoral más alta en toda la historia de Colombia. Dale un dato. La abstención del último plebiscito fue del 70%. La abstención del plebiscito del 57 fue del 15%.
Y sin bajar el umbral, ¿no?
Exactamente. En la constituyente del 91, la abstención fue esto también por encima del 70%. 72%. Entonces, cuando en el 57 se dice, en adelante la constitución política solamente se puede reformar por el Congreso, ¿era por qué? Era para salirle al paso a las constituyentes de bolsillo. Y para hablar de una constituyente seria como la del 91...
No, pues es que se necesita, a ver, primero, impulsar la séptima papeleta, todo lo que eso significa, que todos los partidos políticos pues, la puedan
participar. Pero esa se brincó, ahí se brincaron la prohibición del 218. Ahí se la brincaron, claramente.
Con una votación muy bajita.
Y lo más extraño de todo eso, es que nosotros decíamos, hay que cambiar la Constitución del 86 porque es de retardo, todo eso. Pero resulta que en el 90 la Constitución del 86 ya no era la Constitución del 86. Ya había habido nada menos que la reforma de López del 36. ¿Quiere que le diga una cosa? El acuerdo de La Habana en materia agraria, eso que dicen es que el catrochavismo que es paja, es más recortado que lo que estableció López.
Óigame, en el 36. En esa dirección que va el doctor Gómez Méndez, ¿qué piensa usted, doctora Aida Bella, de una constituyente especial para resolver todo el entuerto que dejó el plebiscito?
Bueno, yo estaba leyendo esa propuesta que precisamente dice, no, podrían ser de 30 miembros elegidos. ¿Cómo los eligen? Pues en el 91 fuimos 70 elegidos. Y entramos los indígenas con 2, los cristianos con 2, la lista de la vida de la cual yo hacía parte por la Unión Patriótica, pues 2. Y se vieron una gama de situaciones y tal vez de representaciones que jamás había tenido. Y esa constituyente queda con el sello de quienes estuvieron allí, por ejemplo. Todo lo de la pluriculturalidad, de los territorios, de todo esto y de las lenguas indígenas fueron realmente una reivindicación de quienes estuvieron allí, que jamás habían tenido ni siquiera una visibilidad. Pero también las mujeres participamos 4 por primera vez elegidas para hacer una constitución. Y están los artículos de mujer, de niño, de familia, que recayeron sobre los hombres de las mujeres, pero también con mucha comprensión, además política, de los hombres que estaban allí, excepto el doctor Emiliano y Román, que era una caverna completa. Bueno, pero en fin, de cavernas también, pues hemos tenido aquí y las seguimos teniendo. Y yo sí creo que si son 30 los miembros, por ejemplo, pues se recorta una inmensa representatividad. Los partidos pequeños jamás podríamos, y los que no compramos votos tampoco. Claro. Porque es que el problema aquí es que yo pienso que hay situaciones muy complicadas cuando escribimos una constitución y queda escrita. Nosotros tenemos 25 años de la constitución del 91 escrita, pero otra es la real. ¿O cómo le decimos a la gente que aquí no hay el derecho a la igualdad, que es de los más hermosos plasmados en la Constitución? Entonces, toda persona nace igual ante la ley, pero aquí no se aplica eso. ¿Cómo es posible que veamos grandes fincas en este territorio absolutamente sin ninguna utilidad, mientras los campesinos tienen que tomársela a la fuerza y llegue el Estado, que es el SMAG? Y el SMAC no está por ninguna parte en la Constitución, que sea el Estado, pero es quien está definiendo en este momento todos los conflictos sociales de este país. Y yo sí creo que, bueno, Constitución Especial. Tenemos muchos problemas en este país. Yo creo que todavía el país está bajo la conmoción emocional que causó las escasos 56,000 votos de más del no. La gente no se repone de eso. Los del no se reponen, porque ¿qué hicimos? Por Dios, ¿qué hicimos? Pues hicieron simplemente detener un proceso que no tenía por qué detenerse. Los del sí, pues también dicen, bueno, ¿y qué nos faltó? ¿Qué nos faltó por hacer? También. Y los que no votaron, igual. La gente dice, ¿pero por qué no participamos? Pues porque no quieren. Pero yo creo que eso tiene una razón central. La gente no participa en este país porque la politiquería degradó la política en Colombia.
La gente no cree ya en los políticos.
No, pero es que tienen además toda la razón. Yo le calculo que en el Parlamento hay el 20% de parlamentarios buenos, sanos, que no compran votos.
Que proponen.
Que tienen votos de opinión, que llevan los proyectos al Congreso, que discuten políticamente. Y el 80% de gente que ni siquiera sabemos quiénes son. Yo les pongo un ejemplo, por allá hay un parlamentario de La Guajira que dijo, que lo tiene un video colgado en el internet, que dice que va a elegir el séptimo gobernador del departamento y se jacta y está en el Congreso. Es el único, mire, allá han elegido ocho gobernadores. De esos ocho gobernadores hay tres detenidos, hay uno destituida. Hay otro que está inhabilitado.
El drama todo. Incluso aquí lo hemos puesto, porque no lo hemos revelado nosotros, sencillamente hemos hecho énfasis en eso con el tema incluso de los avales. Ahora, yo le pregunto, doctor Gómez Méndez, si la salida no es una constituyente, porque hay varios sectores, incluso desde La Habana, las FARC, seguramente el ELN también, dicen, mire, ese es el objetivo final. Ese tiene que ser, uno puede coger aquí una agenda, desglosarla con unos puntos para que esto no sea tedioso, para que no sea muy prolongado, pero al final, todo tendrá que llevar a ese punto, a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué hacemos entonces?
Pero mire, yo no sé en qué momento los colombianos vamos a poder liberarnos del fetichismo constitucional, la verdad. Es decir, dediquémonos a hacer nación, a hacer país de verdad. Ahorita yo estaba tratando de explicar de cómo, por ejemplo, se dijo no que el 86, había, en el 90 hay que cambiar la Constitución del 86, y resulta que la Constitución del 86 ya no era esa. Había la reforma del 36, había la reforma del 45, había la reforma del 68, e irónicamente, la única institución vigente en ese momento, desde el 86 de Núñez, fue la del Estado de Sitio, lo más odiado por todos los colombianos. Y eso fue lo que se utilizó para convocar la constituyente. Se convocó con dos decretos de estado de sitio. Contra todo. Yo era el procurador.
Pero con una movilización de masas muy importante.
A ver, yo no sé qué tanto.
Claro, porque habían paros cívicos, estaban todas las marchas de los campesinos.
No, yo creo
eso antecedió muchísimo.
Sí, pero es que una cosa no va con lo otro. Pero es que una cosa es, uno no puede decir que la Constitución fuera la causa de la perturbación del orden público. Ese es un debate anterior. Ese es un debate ya, pues, pasado. Ya la cuestión está vigente. Sí. Pero lo que quiero decir es que, ¿por qué no nos hemos hecho una pregunta? En esto y en todos. Así como el maestro Chandía. ¿Constituyente para qué? Yo me pregunto, ¿cómo la Constitución del 91? Yo tuve críticas a su origen, tuve críticas al tema de la extradición, después de que han matado a tanta gente por oponerse a que se levantara eso, pero la parte dogmática de la Constitución es de lo mejor. Yo me pregunto, miremos esa Constitución, dígame, ¿cuál de esas normas de la Constitución impide que se luche contra la corrupción? ¿Cuál de esas normas de esa Constitución impide, como ahora se dice con razón, que se tenga un estatuto de la oposición? ¿Cuál de esas normas de esa Constitución facilita el clientelismo? Cuando al contrario, si la aplicáramos, hay una norma en la Constitución del 91 que considera como causal de investidura el tráfico de influencias, pedir un puesto, mire, se revocaría el Congreso automáticamente.
Oiga, pero entonces
el problema no es la Constitución.
¿El problema es la implementación?
Claro, el problema es que hay que aplicarla. Y mire, usted me pregunta, ¿qué salida? Ahora lo dice el profesor Ferrajoli, pues que tiene mucha audiencia, pero yo lo dije hace mucho tiempo y se lo dije al presidente Santos con ministro de Justicia, que el plebiscito no se necesitaba para poner fin al conflicto. Que para poner fin al conflicto el presidente podía utilizar los mecanismos constitucionales. Otra cosa es la implementación de los acuerdos. Y no se necesitó el pasado. Mire, el proceso más exitoso fue el del M-19, lo hizo Barco, Virgilio Barco, con dos decretos de estado de sitio. Ahora, ¿por qué fracasó el proceso con las FARC ante el gobierno de Betancur? Por la estupidez política de este establecimiento que se alió con el narcotráfico para matar a la Unión Patriótica. Eso no tiene nada que ver con la Constitución. Salgámonos de ahí.
Entonces usted dice, no es necesaria una Constitución.
No es necesario.
Por los mecanismos que hay actualmente se puede
implementar. Claro, porque la pregunta yo es esto. ¿Para qué? ¿Qué es lo que se va a hacer una Constituyente que no se puede hacer ahora?
Sí.
Es mi pregunta.
Uno de los temas que proponen, Yamit, por ejemplo, es el tema electoral. Dicen, es que hay que cambiar el sistema electoral.
Por favor, lean la Constitución.
Hay que cambiarlo.
Hay que cambiarlo.
Pero no necesita cambiar la Constitución.
No,
al contrario.
A mí me parece que, de todas maneras, los acuerdos de La Habana son, en buena parte, un desarrollo de la Constitución del 91.
Claro.
Cuando hablan de la tierra... Hombre, es que no puede haber concentración de la tierra, es que se prohibieron los monopolios, pero aquí están haciendo oligopolios.
Pero usted sabe también que a un sector del no, algo que sacó a relucir y que no le gustaba era que decían, es que esto que se está firmando tiene de una vez rango constitucional. Esto queda incorporado a la Constitución y entonces los señores que están allá negociando se volvieron constituyentes. Y resulta que ellos nadie los nombró constituyentes. Ellos fue a negociar un acuerdo. Pero incorporar eso al bloque de constitucionalidad violaría y viola absolutamente todo lo estipulado. Porque,
es que yo lo interpreto que... pasa a ser realmente un bloque de la Constitución, pero es en desarrollo de esa Constitución. Eso es lo que hay que interpretar, porque a mí sí me parece que es muy delicado que de todas maneras anden diciendo, no, es que se nos metió todo esto, y entonces ahora los guerrilleros van a tener un sueldo, y claro que tienen que tener de qué comer, porque en este momento ese es uno de los factores que tenemos en encrucijada la paz, porque los tenemos cerca a las zonas veredales, pero la gente hasta cuándo va a resistir. ¿Será que les toca comer semillas y hojas o cómo?
Dicho, ¿no?
Yo creo que esta es una situación delicadísima.
Pero entonces cuando ahora hay tantos sectores que hablan de constituyente, ¿es porque quieren pescar en río revuelto unos conservadores, para no identificarlos con el partido, sino unos de derecha, por ejemplo, para instaurar otra vez la reelección, y unos de la guerrilla para lograr beneficios adicionales? O sea, hay gente que quiere pescar en río revuelto un eventual constituyente.
La pregunta sigue siendo la misma. Es decir, ¿qué norma de la Constitución es la que nos impide hoy tener paz?
Pero si eso es así...
Y les quiero hacer una reflexión a lo del tema. Yo creo que a los acuerdos especiales...
Sí, eso de llevarlo inmediatamente
es que
al bloque
eso ha sido un problema, porque mire, hasta... En eso se equivocan las FARC. ¿Se equivocan en qué sentido? En que ellos creen que basta con que una cosa quede en la Constitución para que se blinde. Y eso no es verdad, eso es parte del problema. Yo recordaba lo que me decía un senador liberal, Rafael Caicedo Espinosa, que en pleno 9 de abril los revolucionarios en Onda estaban discutiendo los estatutos de la Constitución. Alberto Lleras Camargo decía que aquí cada guerrillero lleva un proyecto de Constitución en su mochila. Entonces, mire, hay que quitarnos de la cabeza de que para que una cosa... salga adelante de esta en la Constitución, no. Yo creo que los acuerdos de paz los blindan es el compromiso político del pueblo colombiano. Mira lo que pasó con el M-19. No se cambió la Constitución, pero fue un proceso estable. ¿Por qué? Porque el pueblo colombiano se comprometió con ese proceso.
Ellos también tenían voluntad.
Claro, 19.
Pero
19
mire,
constituyentes.
Pero mire, les voy a dar un argumento que además es dramático. Dramático de lo que pasa en este país. Desde luego nos faltaba más, no son comparables la guerrilla con los narcotraficantes. Pero a lo que me voy a referir, sí. ¿Por qué? Porque esta idea de que todo tiene que quedar en la Constitución, incluso que el bloque de constitucional, por cierto, eso no es nuevo, ¿sabe desde cuándo viene eso? Desde la Constitución de Río Negro, de los liberales de 1863.
Constitución para Ángeles.
Ahí está. Entonces... ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Que por ejemplo, los narcotraficantes ensangrentaron al país por cuenta de que les levantaran la extradición de Nacional, ¿sí? Por eso mataron a Luis Carlos Galán, a Rodrigo Lara, a Guillermo Cano, a tantos colombianos, ¿no? Y cuando en 1989 había un proyecto de reforma constitucional de Virgilio Barco, en donde estaban la mayoría de las instituciones que luego apareció la constituyente, la carta de derecho, la tutela, ya estaba, la fiscalía, la doble vuelta, la vicepresidencia. En el séptimo debate, en la comisión primera de la Cámara, llevaron un proyecto para que sometieran las tradiciones nacionales a un referendo. Y el gobierno Barco prefirió hundir eso antes que cederle a los narcos. ¿De acuerdo? Y ellos después siguieron insistiendo, luego Pablo Escobar con sus secretos de secuestros selectivos, que la única manera como ellos quedarán tranquilos de que no los iban a extraditar era que eso quedara en la Constitución. Pues quedó en la Constitución. Eso es una discusión histórica que algún día daremos. Quedó en la Constitución. Y dos años después, en el 97, el gobierno de Samper, por el Congreso, restableció la extradición. Entonces, aquí lo que dice es el blindaje político. Político.
Yo creo que nosotros en el 91 cometimos un error.
¿Cuál fue?
Haber dejado que el Congreso modificara la Constitución. ¿Por qué? Porque se pensó que iba a haber un Congreso distinto. Y los del M-19, que han sacado una altísima votación, 19 constituyentes y todo, perdieron la mitad de los electores en el
Congreso. Pero es que se dieron un tiro en el pie cuando dijeron que los congresistas no podían ser elegidos.
Pero a mí sí me parece que cuando hay un cambio de Constitución, pues de todas maneras, todo eso se va a renovar. Y entonces lo que pasó en la constituyente, por ejemplo, los constituyentes nos dijimos, no, nosotros no vamos al Congreso como un acto de contribución, no venimos a la constituyente para que nos reelijan el Congreso, etcétera. Bueno, hubo muchísimas cuestiones ahí en el fondo, pero quienes se tomaron el Congreso fue la clase política corrompida que había manejado todo el tiempo este país.
Tengo una observación muy respetuosa. Y es que los constituyentes, con este tema de que el Congreso era corrupto, ¿no? Pues mire que curiosamente el Congreso que era corrupto fue el que levantó la extradición, el que volvió a las tradiciones nacionales, y revocaron un Congreso. Es que la gente se olvidaba eso, que revocaron el Congreso que había sido elegido en el año 90.
Claro.
Y había sido elegido por 8 millones de colombianos, ahora que dicen que eran clientelistas, no sé qué, lo que uno queda, eran 8 millones. Pero la constituyente fue elegida por 3 millones de colombianos. Entonces, ¿cómo establecemos una diferencia entre unos puros y unos no puros?
Pues mire, doctor, es muy sencillo, pero usted hace parte de la vida política de este país.
También.
Y usted sabe cómo se compran los votos aquí. Usted sabe cómo los partidos minoritarios que se jactan de que tienen las inmensas mayorías en el Congreso, son inmensas mayorías logradas con plata. Mire lo que está pasando en la gobernación de La Guajira.
Pero déjame terminar el argumento porque el argumento es, ¿no? Entonces, ese Congreso había sido elegido por 8 millones. Fue revocado por un Congreso, por una constituyente elegida por 3 millones, ¿de acuerdo? Y hubo la elección de octubre del 91, por estos días, ¿no? 27 de octubre del 91. ¿A quiénes eligieron? A ver, ¿por qué seguimos hablando? Si la constituyente era para cambiar la clase política. Pues el Congreso, mire, hoy estamos hablando de lo mismo.
Hoy en día siguen eligiendo los mismos.
Siguen eligiendo lo mismo, a pesar de que la constituyente se brincó y revocó el mandato de los congresistas. Ahora, volvieron los primos, los tíos. Ahora, pero no volvieron por decreto, que quede claro. Volvieron porque la gente los eligió.
No, la gente no los elige porque crean que son los mejores, doctor Méndez.
¿Por qué los elige? ¿Por el tamal?
Por cualquier cantidad de cosas. Especialmente por eso, porque los votos son comprados. Y aquí, un momentico, y es que aquí la gente vota porque le están dando cosas, y ese es el problema que hay, y yo creo que es uno de los principales problemas de la abstención, que la gente dice, eso ya compraron todo, eso ya tienen todo listo, si no los compran, entonces en el escrutinio deciden, se apaga la luz en Sincelejo cada vez que hay conteo de votos, este país está escriturado a una casta política corrompida.
¿Usted cree que eso
cambió? Y eso incide muchísimo en que la gente diga, todo está arreglado. Mire lo que les pasó a los del no.
Una constituyente, ¿quiénes van a votar? Los mismos colombianos, ¿cómo van a votar?
Bueno, pues ahí está el problema. Yo lo que creo es que hay que llegar al sector que está en este momento sin que vote.
Ahora, en las constituyentes
no les interesa,
hubo ángeles, participar. Muchos ángeles, pero también hubo diablitos.
Claro, demonios completos.
Ahí hubo uno que había un video que todavía existe donde está recibiendo plata para quitárselo de ahí.
Seguramente, Seguramente. Pues yo...
Azuri, usted tiene pregunta.
Pregunta breve para nuestros invitados. He escuchado el tema que tiene que ver con el fondo de una antigua y una nueva constitución, y me da la impresión entonces quizás de que lo seductor del asunto es más el proceso que el contenido. ¿Están bien de acuerdo con esa observación? Lo que seduce a los colombianos es una asamblea constituyente que haría las veces de refrescar, de conciliar, de modernizar.
O sea, lo que dice,
solamente quedarnos en el proceso. Yo no sé si sería el momento, yo no sé si sería el momento porque tenemos muchos problemas en este país. Tenemos lo del CIR, tenemos lo del no, tenemos cómo resolver el problema de La Habana. Gente, en ese momento sería realmente otro problema más para este país.
Entremos en las conclusiones.
Pero yo sí creo que tendríamos que algún día, por ejemplo, cambiar el capítulo 5 de la Constitución, el cual yo voté negativamente en bloque. Y el capítulo de la fuerza pública, que nunca definió cuáles eran los delitos militares, y por eso estamos enfrascados hoy en todo el problema de todas estas ejecuciones extrajudiciales que son asesinatos del gobierno contra sus ciudadanos.
Entremos.
Esto es un problema supremamente grave, delicadísimo, que algún día lo tendremos que resolver.
Entremos en la recta final en unos segundos. Doctor Gómez Méndez, si el camino entonces es otro, y sabemos ya los efectos del plebiscito con el no, hay quien dice, es que estamos como medio en el limbo, estamos ahí medio mirando a ver qué sale, están las reuniones del sí, del no, está la mesa que no se ha podido instalar en Quito, están los señores de La Habana, y esta mañana hablamos con Carlos Antonio Lozada, pues están ahí pendientes, a ver, el cese al fuego ahí está todavía. ¿Cuál es el camino entonces? Resúmamelo usted en un minuto, ¿cuál es el camino? La salida institucional a todo esto.
No, yo creo que sí hay, mire, inclusive el marco jurídico para la paz, que dejaron de aplicarlo, ahí tiene una serie de instrumentos. Por ejemplo, dice que se puede, por una ley del Congreso, una ley estatutaria, regular la justicia transicional.
Yamit dice que es... ¿cómo dice usted que es?
Sí, institucional. ¿Es que por eso, el Congreso?
Hay cómo, claro que hay salidas.
Usted la ve por el Congreso.
Claro, incluso porque, por ejemplo... Todo tiene que pasar por el Congreso. Cuando hablan de una constituyente, ¿quién convoca la constituyente? El Congreso. ¿Cuánto demora eso? Demora mucho más que aplicar los instrumentos de hoy. Lo que yo tal vez leía al presidente Santos en el comienzo. Utilice sus mecanismos constitucionales para afinar el Congreso. Y nosotros lo hacemos por el Congreso.
Y nada garantiza que en esa constituyente también no queden elegidos otros ñoños.
Por favor, pues.
Iguales.
¿Cuál es la salida entonces?
Pues yo sí creo que de todas maneras el gobierno tiene que hacerlo muy rápidamente. Pienso que el proceso está completamente detenido y hay que agilizarlo. El país tiene que respirar tranquilo y esta tranquilidad tiene que darse. Si no es por la vía parlamentaria, por la vía del presidente. Ya,
pues,
él tiene el mandato, se lo dimos en las urnas, él es el presidente de La Paz, es el que ha hecho...
Y no el de paz ya, ¿no?
Y la Corte Constitucional le dijo al presidente que en el evento de que ganara el no, él recobraba sus facultades constitucionales para el manejo del orden público.
Deduzco.
Que se puede manejar de dos maneras, por la vía militar o por la vía de la negociación.
¡Busco! Exacto,
no, bueno, eso es. Ustedes dos consideran que no habrá otro plebiscito.
Pues yo no por ahora, como dice Aida. Yo estoy como Guita, ¿se acuerda? Que cuando el M-19 le propuso ir a la constituyente, y Guita dijo que no porque tiene unos compromisos que tal vez para la próxima, y de pronto va a tener razón.
Y Maturana renunció a la constituyente.
9:07 de la mañana. Qué placer tenerlos a ambos acá, y gracias por estos minutos, doctora Aida Bella, como siempre un placer.
Muchísimas gracias a ustedes, y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan.
Y exministro, exfiscal, exprocurador... ex magistrado, doctor Gómez Méndez, qué placer que haya estado aquí también.
Muchas gracias. Norita, está una clase de derecho constitucional en el externado.
Maravilloso. 9:08 de la mañana, la FM Debate.
Este es un...